El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se caracteriza por presentar temblor, rigidez y alteración de los reflejos. Se sabe mucho de estos síntomas, pero para poder desarrollar una estrategia de cura es necesario saber qué lo origina. Este es uno de los temas presentados en un simposio del Segundo Congreso Latinoamericano de Neurociencias en Buenos Aires, que es organizado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurociencias y la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con quien fue uno de los expositores, el doctor Lisandro Falomir Lockhart, del Instituto de Investigaciones Bioquímicas, que depende de la Universidad Nacional de La Plata, y el CONICET ya lo estamos saludando. Hola, Lisandro, muchas gracias por atender a Radio Nacional.
No, por favor.
Hablábamos entonces de esta presentación que se ha realizado en el marco del Congreso Latinoamericano de Neurociencias. Esta presentación es una línea de trabajo que usted está siguiendo allí en el instituto.
Sí, en realidad los resultados que yo presenté hasta ahora son resultados de un postdoc que yo hice durante tres años y medio en el Max Planck de Investigaciones Biofísicas en Alemania, en Göttingen. Ajá. Y desde que yo volví en el 2013 a Argentina, estamos tratando de montar un laboratorio para seguir un proyecto que está también orientado, que es una continuación en parte de lo que yo empecé allá en Alemania.
Uh-huh. Y podría contarnos un poco, entonces, hablábamos de esto de conocer cómo se origina la enfermedad de Parkinson para luego poder trabajar en estrategias que lleven a una posible futura cura.
Claro, hasta ahora la enfermedad es una enfermedad degenerativa, o sea que va progresando con distinta velocidad, y lo que se sabe en realidad es que no es una sola enfermedad, sino que son muchas enfermedades que se agrupan bajo el mismo nombre, y entonces es difícil a veces diagnosticarlo. Y las causas también pueden ser distintas. Hay una serie de genes que se han identificado que predisponen para el desarrollo de la enfermedad, pero también se sabe que hay mucho del entorno, del ambiente, de las costumbres de las personas que pueden afectar qué tan rápido o a qué edad se manifiesta a veces la enfermedad y con qué velocidad a veces va a progresar. Uh-huh. El tema es que nosotros todavía no sabemos bien cuáles son las causas que originan y que definen la enfermedad desde sus bases. Y como hay una variabilidad en la forma en que se presenta la enfermedad, también a veces es difícil encontrar un denominador común que ayude a simplificar un poco el problema y nos ayude a enfocarnos en realmente cuál es el disparador de esta enfermedad.
Uh-huh. Y en este sentido está trabajando en este proyecto.
Yo por ahí les podría contar de dos proyectos distintos. El proyecto que yo empecé en Alemania,
sí,
tenía una parte de biofísica, es decir, donde yo estudiaba las proteínas aisladas, una proteína en particular que se llama alfa-sinucleína, que es una proteína que adopta una conformación muy distinta y no funcional dentro de la enfermedad, y que es lo que originalmente se caracterizó histológicamente en los pacientes más, cuando se definió originalmente la enfermedad, que forman como unos agregados parecidos a los agregados que aparecen por ahí en Alzheimer, pero mientras que en Alzheimer estos agregados de otra proteína aparecen en la superficie de la célula, es decir, de la cara externa de la célula, en Parkinson los agregados de la proteína alfa-sinucleína aparecen dentro de la, uh-huh, célula. Y entonces nosotros podemos producir la proteína en bacterias, por ejemplo, para obtener mucha cantidad y estudiarlo en vivo. La otra, que es lo que, digamos, la otra rama de investigación, que es lo que yo presenté en el simposio,
sí,
son estudios que se hicieron con células derivadas de pacientes.
Uh-huh.
Son pacientes que es un proyecto en colaboración con gente de California, de Estados Unidos, de un instituto que se llama Parkinson Institute, y que ellos tratan directamente con los pacientes. Entonces ellos tenían un programa de recolección de muestras para familias que se inscriben y que aceptan, digamos, participar del proyecto. Y entonces ellos le hacían un diagnóstico genético para ver si había o no algún gen modificado de la lista esta que yo te mencionaba antes que puede predisponer para la enfermedad.
Sí.
Y entonces, cuando tenían esa caracterización, tomaban muestras para generar una línea de células que pudieran mantener en el laboratorio sin tener que recurrir al paciente para los estudios. Y bueno, hace unos 10 años más o menos, lo que se desarrolló en Japón fue una técnica en donde nosotros no necesitamos sacar células del cerebro de las personas, cosa que es imposible, para hacer estudios. Y sin embargo podemos tomar muestras de la piel, es una muestra inocua que no genera, digamos, ningún daño, y a partir de las células de la piel, de los fibroblastos dérmicos, se pueden diferenciar, se reprograman, se dice, las células, para que uno pueda tener un cultivo de células que se parecen a las neuronas, por ejemplo. Ajá. O de ese, si uno quiere, lo puede diferenciar en otra cosa, en cardiomiocito, en células beta del páncreas. Ajá. Entonces es una tecnología que se está desarrollando, que ofrece muchas posibilidades nuevas, y nosotros lo usamos para tratar de generar precursores neuronales, es decir, neuronas que todavía no están maduras, y estudiar cómo esas células progresan hacia una célula madura.
¿Y eso qué información?
Las células del paciente con células de alguien que no presenta la enfermedad.
Ajá, ajá. ¿Esto qué información les da entonces? ¿Cómo puede una célula transformarse o puede tener alguna tendencia a provocar Parkinson en un futuro?
Claro, lo que nosotros uh-huh. estudiamos es la correlación, es decir, cómo la alteración genética que se había identificado en un determinado paciente podía influir en el comportamiento de la célula cuando uno la compromete en una en el linaje, digamos, se dice, o en un fenotipo de una neurona. Entonces, nosotros hacemos el proceso para llevar la célula hasta ese estadio y estudiamos, por ejemplo, si es sensible al estrés, si puede adoptar la forma correcta que tiene una neurona, si la estructura, digamos, las neuronas suelen tener una proyección que se llama axón o neurita,
sí.
Y entonces ese genera ramificaciones y nosotros podemos cuantificar cuántas ramificaciones hay. Y bueno, y también estudiamos la parte de metabolismo de la célula.
Uh-huh.
Pues por ahí lo más novedoso del proyecto en el que trabajé yo, es que usamos unas células de un paciente que tiene una mutación muy particular, y es que todos tenemos dos copias de la mayoría de los genes, y la copia que codifica para esta proteína alfa-sinucleína, en una de esas copias hubo una mutación que hizo que se triplicara la secuencia.
Ajá.
Entonces tenía, en lugar de tener dos copias del gen, tenía cuatro copias del gen. Y eso daba un aumento en los niveles de la proteína, desde los fibroblastos que se sacaban de piel hasta las neuronas que nosotros estudiábamos, de siempre más o menos el doble en la cantidad de proteína.
¿Y eso qué conclusión?
Cuando uno modelaba esa enfermedad con otros sistemas, uno trata de sobreexpresar la proteína para favorecer que se aceleren los fenómenos patológicos que se estudian. Y en este caso, pues por ahí ese aumento que se lograba era 20 veces, 30 veces, 50 veces los niveles normales de la proteína. Y en este caso nosotros simplemente tenemos un factor de 2 en el aumento de la concentración de la proteína, y eso ya era suficiente para empezar a ver alteraciones a nivel del metabolismo, de la necesidad por ahí de una fuente como glucosa para que la célula se mantenga bien funcional, diferencias en alguna particularidad específica de las neuronas, como por ejemplo la capacidad de transmitir un impulso nervioso.
Sí.
En cuanto a la sensibilidad a estrés, digamos, en Parkinson una de las cosas que se sabe es que hay mucha sensibilidad a compuestos que generan una toxicidad sobre una parte de las células que se llama mitocondria, que es donde se genera la mayor cantidad de energía en las células consumiendo el oxígeno que uno respira. Bueno, cuando uno bloquea algunos de los mecanismos de esta organela que se llama mitocondria, las células del paciente eran mucho más sensibles, morían antes, más rápido o con dosis menores de estos compuestos que las células del paciente. Y entonces lo que nos está diciendo es que esta proteína de alguna forma está asociada a varios procesos celulares, y nosotros ahora el desafío que tenemos es, bueno, tratar de encontrar alguna forma de bloquear ese cambio de la función normal a empezar a tener un rol tóxico para la célula.
Uh-huh. O sea, esta podría ser una de las principales conclusiones a las que llegaron con este estudio que menciona.
Claro, uh-huh. Sí, sí. Lo que tenemos que tratar de hacer ahora, digamos, obviamente es seguir el proyecto con, por ejemplo, digamos, así como nosotros estudiamos el sistema y vimos muchas diferencias entre las células del paciente y las células del control, ahora este sistema se puede usar, por ejemplo, para probar drogas.
Claro.
Y tratar de ver si alguna droga compensa esas diferencias que se veían.
Claro, viendo la causa pueden actuar sobre la
Claro.
consecuencia que esto lleva. Y Lisandro, ¿están dadas las condiciones como para que puedan seguir trabajando aquí en el país?
El proyecto este con células de pacientes es un proyecto muy costoso.
Me imagino, por eso preguntaba.
Hay distintas líneas, digamos, de trabajo que nosotros mantenemos. La más barata por ahí es trabajando con esta proteína que yo aíslo de bacterias, que la produzco en bacterias. Eso es lo que más fácil nosotros estamos desarrollando acá. Igual yo volví en el 2013 y estoy aplicando a subsidios nacionales y algunas colaboraciones con grupos de afuera, que es lo que normalmente a nosotros nos permite mantener una competitividad en estas tecnologías que aún están en desarrollo, ¿no? Y por lo tanto suelen ser bastante caras.
Claro, ¿sigue asociado con el Max Planck?
Bueno, el grupo donde yo estaba está cerrando las puertas porque ya era un grupo de una persona que el director estaba jubilado hace unos años, pero sí sigo en contacto con otros investigadores de Alemania y obviamente siempre en estos congresos uno va conociendo gente nueva y uno se va asociando con la gente que tiene intereses parecidos. Y acá, por ejemplo, en el simposio en particular, compartimos la presentación con un médico brasilero que ha montado un laboratorio para desarrollar este tipo de tecnología íntegramente en Brasil, y después con otro investigador argentino que está radicado en Europa, entre Portugal y España, que también trabaja en un sistema parecido de una enfermedad relacionada a Parkinson con las mismas estrategias.
Claro.
Y por eso, digamos, yo los invité para que pudieran contar un poco qué es lo que se hacía y qué es lo que hace la gente que se ha formado originalmente en Latinoamérica, ¿no?
Seguro.
Obviamente hay otros grupos en Argentina que también están trabajando con esta tecnología, suelen ser grupos que ya tienen una trayectoria mucho más prolongada. En el INIVIOLPA hay un grupo de terapia génica que está tratando de poner a punto la generación de estas células reprogramadas, tanto para aplicaciones en el sistema circulatorio, digamos, para, por ejemplo, pensando en una terapia de reemplazo celular para infarto agudo de miocardio. Y bueno, y en Buenos Aires también hay otro grupo que tiene una plataforma de generación de estas células reprogramadas. Y ahora ellos estaban tratando de volcar hacia el estudio justamente de células de pacientes, ¿no?
Claro. Lisandro, ¿fue publicado en revistas científicas este trabajo?
Lo que yo conté fueron dos trabajos que publicamos el año pasado y en el 2013, que son revistas internacionales de investigación. Una es una revista que se llama PLOS ONE,
sí,
muy
conocida.
General, es abierta. La otra es una revista, Cell Death and Disease, que es un poco más específico por ahí de la parte de patología.
¿Contaba que regresó al país en 2013 con el programa Raíces?
Sí, yo regresé con una beca de reinserción del CONICET.
Del CONICET.
Y esa beca duró unos meses hasta que se resolvió la entrada a carrera y se efectivizó en mayo de 2014.
Queremos agradecerle, doctor Lisandro Falomir Lojar, del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Universidad de La Plata y CONICET, por su tiempo y habernos contado de qué trata este trabajo presentado allí en el Congreso Latinoamericano de Neurociencias. Le mandamos un saludo.
Gracias a usted.
Muchas gracias. Chao.